Estás escuchando las noticias como son.
De regreso en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, dirigentes estudiantiles de Venezuela han vuelto a convocar a los estudiantes, a la población, a la sociedad civil, y han salido nuevamente a las calles de Caracas y de otros estados del país para denunciar lo que está sucediendo con esa constituyente de Nicolás Maduro y también para demandar cambios democráticos en el país.
Sumamente interesante la situación de Venezuela. Ya tenemos en línea telefónica desde Caracas a Rodrick Navarro. Rodrick Navarro, un líder del movimiento político Rumbo Libertad. Rodrick, gracias por acompañarnos, bienvenido. Si nos pudieras poner en contexto en este momento la Venezuela que vives, ¿cómo la pudieras calificar para que entendamos todos qué es lo que se está viviendo en Venezuela?
Bien, bueno, muy contento de estar de nuevo con ustedes para decirles lo que está pasando en nuestro país. Hoy nosotros podemos calificar que lo que estamos viviendo en Venezuela es muy semejante a lo que significa una guerra. No solamente porque no tenemos insumos alimenticios ni médicos para nosotros vivir a diario, sino que además las fuerzas de represión del Estado están asesinando a las personas que protestan en las calles en contra de esta situación. Además de eso, tenemos la situación de que los grupos de inteligencia, la policía política, de quienes están en el poder, han perseguido de manera sistemática a quienes están liderando estas protestas, que no tienen nada que ver con la clase política, sino que ha sido una organización de la gente muy natural y espontánea, y además motivada por todo lo que viene haciendo la resistencia durante años para poder enfrentar en las calles a quienes están en el poder oprimiéndonos y quienes además ahora tratan de, a través de artilugios jurídicos, generar mecanismos que los perpetúen en el poder para evitar que la gente elija a sus gobernantes. De tal manera que en lo que se denomina la primavera de los escudos en Venezuela, estamos luchando por la libertad para que nosotros podamos ponerle fin a la dictadura y generar unas nuevas reglas de juego político que nos permitan elegir a nuestros gobernantes.
Rodrick, desde hace ya un poco más de 3 meses en Venezuela, estamos observando, ustedes viviendo, ¿no?, de hecho, dentro del país, manifestaciones a favor y en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Y finalmente hemos visto que se ha sumado a esta posición desde la vía política, ¿no?, la señora fiscal Luisa Ortega. ¿Qué opinión merece de tu parte?
Mira, la fiscal Luisa Ortega ahorita está siendo útil para hacerle daño a la dictadura, ¿sí? Uh-huh. Porque recordemos que ella ha sido una de las principales protagonistas de todo lo que han sido persecuciones políticas y sobre todo la injusta cárcel de nuestros presos políticos. Ahora, que ella tenga desavenencias con quienes están en el poder ahora, a nosotros nos parece positivo desde el punto de vista político, porque eso les permite roer las bases de la dictadura. Sin embargo, nuestra preocupación está en que los actores que se hacen llamar opositores desde la Mesa de la Unidad están alentando una transición en la que no se termine salir del chavismo, sino que existan unos acuerdos en los que ella, fundamentalmente de legitimidad a nivel internacional, con su cargo y su institución, al proceso político que está por venir, en el que no se harán elecciones, ni tampoco una reforma en el sistema electoral, sino lo que sería la continuidad del sistema, pero sin Nicolás Maduro.
Claro, recientemente veíamos a Maduro indicando de que Ortega podría ser la candidata de la oposición, ¿no?
Sí, porque ella ha asumido como que el rol protagónico de la Mesa de la Unidad, y eso nos deja al mundo varias reflexiones importantes. La primera de ellas es que, en definitiva, se demuestra que la Mesa de la Unidad no es la que encabeza la agenda política opositora oficial, ¿no? En este caso lo ha asumido la fiscal general y ha sido muy efectivo. Y en segundo lugar, que lo que está sucediendo en la calle tampoco está bajo el control de la Mesa de la Unidad, sino más bien bajo el control de la gente, porque ha sido la gente la que, a través de la resistencia, como fuerza política, ahora un poco más formal, ha establecido los esquemas de lucha para proteger sus hogares, su propiedad privada, pero sobre todo la vida de todos los que estamos protestando. De esta manera que el desenlace de esto tiene varios escenarios, entre ellos que hay una continuidad del chavismo pero por otra parte que pasemos el chavismo a la libertad, como lo está planteando, como lo estamos planteando desde la resistencia venezolana.
Ahora, hay una pregunta, y de eso quiero hablar, de la resistencia. Aquí estamos hablando, por lo menos desde mi punto de vista, desde mi percepción o lo que se percibe del lado de acá. Hay una oposición organizada que es la oposición política, esa la sabemos. Hay jóvenes universitarios, sobre todo, jóvenes organizados, que ahora estoy viendo de manera felizmente se han unido, por lo menos para esta próxima protesta de esta semana, se han unido a esa organización política conocida, ¿no? Ahora, también hay una serie de manifestantes que son estos los más visibles, quizás los que más recoge YouTube, lo que más recoge los medios sociales de comunicación, andan con caretas antigases, con escudos, se enfrentan a la policía, se enfrentan a la Guardia Nacional, han logrado incluso penetrar el Fuerte Tuna. Estamos hablando, si tú me pudieras describir si esto es espontáneo, si estos jóvenes son espontáneos o si están organizados, si son dirigidos por la organización política, la organización más políticamente organizada, o esta es la gente en la calle que no pertenece a nada, pero que quiere salir de Maduro y de este comunismo del siglo, socialismo del siglo XXI. Yo no sé, pero si tú me lo pudieras explicar, Roderick, porque muchas veces cuando vemos esto en televisión decimos, sí, pero aquí no están los jóvenes universitarios, aquí no está la oposición esta política. ¿Quiénes son ellos? ¿Los espontáneos o están organizados también?
Somos nosotros, hermano. Somos nosotros la resistencia. Somos todos aquellos venezolanos que sabemos que la MUD y el PSUV no tienen muchas diferencias ni en la forma de hacer política ni en la forma de pensarla. De tal manera que como nosotros todos estamos hartos, nosotros no nos queremos ir del país. Nosotros amamos profundamente a Venezuela y daremos la vida, porque es la única opción que tenemos, dar la vida por la nuestra libertad. Nosotros nos hemos organizado en 16 de los 24 estados del país, en donde hay conflicto, para nosotros poder estratégica y políticamente ahora enfrentar a la dictadura hasta lograr nuestro objetivo. Mira, la oposición oficial, vamos a llamarla así, la oposición oficial es la que está pidiendo cuatro condiciones muy claras. La primera de ellas es la apertura del canal humanitario, luego la liberación de los presos políticos, luego el reconocimiento de la Asamblea Nacional y por último unas elecciones a gobernadores y alcaldes. Nosotros desde la resistencia decimos, nuestra postura política, bueno, el régimen puede dar esas cuatro opciones, esas cuatro exigencias a la mesa de la unidad, pero la verdad es que nosotros estamos luchando hasta que caiga la dictadura. Y ese, José Luis, ese es el clamor de la población venezolana en este momento. Ponerle fin a la dictadura. Aquí no se están pidiendo migajas, no se están pidiendo acuerdos ni negociaciones. Queremos que se vayan. Y en la medida en que eso suceda, nosotros vamos a dar paso a la instauración de un régimen de transición que establezca de nuevo las bases fundamentales para el establecimiento de unas nuevas reglas de juego político. Es decir, una democracia, pero una democracia con libertad. Eso que ustedes ven en las calles, que ustedes ven en los videos, son todos aquellos jóvenes y venezolanos que pensamos de la misma manera. De tal manera que en los medios de comunicación existe un juego político en el que está la MUD y el PSUV y todo lo que está alrededor de ellos, pero en la calle existe otra cosa, que es lo que no sale tradicionalmente y se ve en las redes sociales, que hay una mayor libertad de expresión y que al final ese es el fenómeno político que hemos llamado la primavera de los escudos y que en definitiva está poniendo en jaque tanto al régimen como a esa oposición oficial. Fíjate que en las últimas declaraciones de la Mesa de la Unidad fueron a utilizar el discurso de la resistencia, que es el tema del artículo 350. Y anteriormente ellos nos habían catalogado a nosotros desde la resistencia como personas infiltradas, como personas racistas, como personas que éramos divisionistas y violentas. Y ahora están utilizando nuestro discurso y es porque el descontento de la población también los está arrinconando y en muchas partes pues los está quitando del medio para poder lograr lo que queremos.
Uh-huh. Roderick, faltan 36 días para la constituyente. ¿Qué sucede si llega ese día y Maduro sigue al frente del gobierno?
Bueno, hay dos escenarios en ese sentido. El primero es que si llega esa fecha, ¿ok? Y esa fecha, para esa fecha nosotros preparamos un proceso de desconocimiento de ese proceso, que es injusto, es un proceso de la dictadura para permanecer en el poder, nosotros no participaremos de ese proceso, sino llamaremos a la gente a que haga que la gente no participe y ese día no se pueda desarrollar ese proceso injustamente político. En primer lugar, en segundo lugar, las protestas no van a terminar. Hoy la mayoría de la población está en contra de la dictadura, es decir, contamos con la población en todas sus clases sociales, e incluso con gente que los lleva al poder. Entonces ellos no la tienen fácil tampoco y se están jugando, se están haciendo todas las apuestas en torno a esta postura política, pero la cuestión no le está saliendo tan bien, que ahí donde está el segundo escenario, existe una posibilidad real de que ellos echen para atrás esa propuesta con la idea de que puedan posponer la elección, ¿no? Y de esa manera ellos puedan negociar algún tipo de tranquilidad en las calles a cambio de que esa constituyente no se dé. Entonces, pues estos son los dos escenarios que nosotros planteamos en torno a la constituyente, y eso es lo que podría suceder en Venezuela respecto a la resistencia.
Pues, por supuesto, Rodri, gracias por estar con nosotros y estaremos al tanto, estaremos más adelante. Venezuela es un lugar totalmente caliente, ¿no? Desde el punto de vista noticioso y desde
el punto de vista... No, que cada día hay mucha más represión.
Y desde el punto de vista para vivir en él. Cuídate, te podemos decir eso, por favor, cuídate y estaremos siempre en contacto contigo, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes y por darnos la oportunidad de mostrarle al mundo de que estamos dando una alternativa a la democracia y al socialismo en Venezuela. Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias. Rodri Navarro, líder del movimiento político Rumbo Libertad.
Estás escuchando las noticias como son.
What? Pues, amigo mío, vamos a hablar de política estadounidense. Hay muchísimas cosas y yo creo que después de saludar a nuestro invitado, nuestro experto, en este caso me refiero a Guillermo Martínez, vamos a ver si Luis Pavón Roca lo tenemos en unos minutos, yo creo que hay que comenzar hablando sobre esta victoria a medias que ha obtenido el presidente en la Corte Suprema de los Estados Unidos en cuanto al tema migratorio.
Sí, señor, porque el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el caso del veto migratorio del presidente Trump, proclamado en marzo para prohibir la entrada al país de refugiados y nacionales de 6 naciones de mayoría musulmana. La Corte Suprema ha restablecido esa restricción de 90 días del presidente Trump. Y entonces, ahora hay que ver qué va a pasar, ¿no?
Claro, de todas maneras, la restricción, las personas que no tengan, de esos países árabes, que no tengan familiares aquí, inmigración les puede decir que no les otorga, que no les da la entrada. O en este caso, el gobierno, en sentido general, que no les da la visa, no les da la entrada.
Claro.
El que tenga familiar sí tiene que procesarse su visa como de cualquier otra persona que quiera venir.
Lo que ha dicho la Corte Suprema es que se va de vacaciones y en los próximos 90 días reinicia de nuevo sus actividades y comenzaría a analizar entonces esto, ¿no?
Guillermo Martínez, saludos y bienvenido.
Gracias, gracias. Y lo que tiene, ustedes empezaron hablando de esto y vamos a seguir por ahí. Para el señor presidente Trump, esto es una pequeña victoria, pero es la primerita que él tiene, señores.
Y a medias.
Y a medias todavía, o sea, no se sabe lo que va a hacer, pero tiene que sentirse contento porque es su primera victoria. Él fue al cuarto tribunal de apelaciones y le dijeron que no. Fue al noveno tribunal de apelaciones y le dijeron que no. Volvió al noveno tribunal de apelaciones y le volvieron a decir que no. Y ahora va al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo le dice, bueno, tenemos que considerarlo, pero mientras lo consideramos, vamos a darle esta oportunidad a usted por 90 días.
Uh-huh. Que es como lo explicamos, o sea, no se le puede restringir la entrada a un refugiado que ya tenga familia aquí en los Estados Unidos. Hay que procesarlo de todas maneras, pero no se le puede restringir al que no tiene familiares, no tiene ningún vínculo con Estados Unidos, ahí ya la cosa sí se complica.
El próximo término de judicial, ¿no?, cuando van a analizar nuevamente los magistrados, es entre octubre de 2017 y junio de 2018.
Y hay algo muy importante que no ocurrió y que por no haber ocurrido es sumamente importante. Hoy se esperaba, los rumores por todo Washington, era que el juez del Tribunal Supremo, el señor Kennedy, padrino político, se podría decir, del nuevo juez John Gorsuch, iba a renunciar. Cumple 80 años y se supone que él iba a renunciar hoy o en este término. No lo ha hecho. Y eso es noticia, porque en el momento en que él, si alguno de los jueces liberales del tribunal renuncian en los próximos 3 años y medio, Trump tiene la potestad para nombrar a los jueces y va a pasar de ser un tribunal supremo neutral con ciertas tendencias liberales a un tribunal supremo conservador con tendencias absolutamente de derecha.
¿Se acuerda cuando estábamos en campaña y hacíamos programas que decíamos no solamente es en los partidos o Estados Unidos se está jugando la presidencia, sino que se está jugando también el balance del Tribunal Supremo de la máxima corte de los Estados Unidos? Bueno, pues este es el ejemplo clásico.
Este es el ejemplo mejor. Y lo bonito, Amado, es que lo dijimos.
Sí, lo dijimos.
Hace meses.
Y además lo repetimos en muchísimas ocasiones, que no solamente era la Casa Blanca, que lo importante era el control del Tribunal Supremo, porque ese es el que determina hacia dónde se inclina legalmente el país, hacia un bando o hacia el otro.
Así Guillermo, que, dime. Vamos a saludar a Luis Pavón, está con nosotros desde San Juan. Luis, ¿qué tal? Bienvenido.
Saludos a los tres.
Bueno, pues quisiéramos escuchar de inicio tu comentario con lo que ha sucedido en relación al Tribunal Supremo. Ha aceptado estudiar el caso del veto migratorio del presidente Trump, pero a la misma vez restablece la restricción al menos por 90 días.
Bueno, yo creo que el Tribunal Supremo hizo algo sensato y sencillamente fue lo que se ha negado a hacer Trump, que usa la sensatez para dirigir el país, porque no le dio gran cosa. O sea, lo que fundamentalmente dijo el Supremo es: vamos a mantener la exclusión para aquella gente que no tenga ninguna relación con los Estados Unidos. Me parece que tiene algún sentido, tú decir, de estos países que sabemos que tienen unos problemas, ¿verdad?, de terrorismo y de conspiraciones y ese tipo de cosas. Pues si usted no se le ha perdido nada en Estados Unidos, pues usted no tiene que venir nada a buscar, porque no se le ha perdido nada.
Claro.
Pero si usted tiene una relación, porque es estudiante, pues tiene negocio, porque vive aquí.
O porque su familia vive aquí.
Su familia padre. Vive aquí, lo viene a visitar. O sea, el tribunal
habla de una bona fide, o sea, de una relación de buena fe. Que era lo que ofendía
de toda esta cosa y la locura, ¿no? O sea, hubo gente que se montó en un avión
para Canadá y de momento cuando se montaron en el avión de vuelta dijeron, no, no puedo regresar. Pero ese, si mi casa está allí.
Sí, sí.
¿Cómo te va a decir que yo no puedo volver a
mi casa? Así que yo creo que yo, si fuese Trump, no estaría cantando mucha victoria.
Porque
si cuando un tribunal, en efecto lo que hizo fue dar una especie de injunction, de remedio
provisional. Por ahí es donde van a ir los tiros.
Claro,
o sea, yo creo que lo que va a quedar de esta orden es precisamente, mire, el gobierno federal puede
excluir
sin mucho más procedimiento
a aquellas personas que no tengan ninguna relación con los Estados Unidos y que pretendan entrar.
Exactamente.
Es bastante razonable.
Bueno, las cosas que se esperan siempre del Tribunal Supremo de los Estados Unidos son cosas razonables, sea como sea la explicación. Hay otro tema, y ese me voy a referir a que ya el presidente Donald Trump, pues, está tuiteando, bueno, todo lo hace tuiteando, ¿no? Todo, nos enteramos de lo. Se crean los problemas o se resuelven los problemas a base de Twitter. Pero el presidente está diciendo que hay falta de pruebas y que los que le acusan de interferir la justicia con respecto a la investigación de Rusia le debieran dar disculpas a él. Porque mire que se dice él, ¿no?, que todo lo que se está haciendo, llevan 4 meses mirando a Rusia con lupa. Tienen cero registros de convivencias de la gente de Trump, tuiteó de connivencia, es decir, que no hay relación de obstrucción a la justicia en el caso de Rusia. Quiere decir que ya prácticamente el presidente está dando por sentado de que estas investigaciones no van a ningún lugar.
Y Guillermo pide disculpas.
No, él está diciendo que hay que pedirle disculpas.
Por eso, y pide disculpas.
Pide que se le, que se le den las disculpas. Guillermo.
Hay que tener en cuenta que ahora resultó, en los últimos 2 o 3 días, que desde el mes de agosto del año pasado,
sí,
el presidente Obama,
sí, señor,
sabía lo que estaba pasando. Y no quiso hacer nada, y no habló con los rusos, y habló con los rusos, pero no dijo nada. Y esto le da fuerza a Trump y le quita fuerza al Partido Demócrata. Porque lo que pasa en todo este asunto, que a mí me duele muchísimo decirlo, es que Obama tenía miedo de levantar una, de que alguien le dijera que estaba tratando de favorecer a Hillary Clinton o qué pasara. Nadie sabe lo que pasó, pero el hecho es que Obama, que sí sabía lo que estaba ocurriendo, no hizo nada. Y entonces, al Obama no hacer nada, Trump dice, señores, felicítenme a mí, que yo sí soy el macho de la película.
Claro, le voy a poner en contexto a los oyentes. El Washington Post, el viernes, dijo que la CIA le había advertido al presidente Obama, que se lo advirtió en agosto del 2016, le advirtió que el presidente ruso Vladimir Putin, pues tenía órdenes, había ordenado piratear los correos electrónicos del Partido Demócrata con el fin de perjudicar la campaña de Hillary Clinton, la elección de Hillary Clinton. Y es que Obama se queda callado, no dice nada, deja que aquello siga corriendo, y entonces después las investigaciones vienen sobre Trump. Esto es lo que dice Washington Post. Y las investigaciones vienen sobre el presidente, y por eso el presidente está diciendo, es Obama el culpable, no soy yo, pídanme perdón a mí. Pavón Roca.
Me parece que son dos cosas distintas. Yo no sé qué le dijeron a Obama, por supuesto. Yo no sé qué Obama dijo
a esa información.
Pero ¿qué tiene que ver eso con los contactos reiterados y repetidos de mucha gente de la campaña de Trump con el embajador de Rusia y con 2 o 3 personas más asociados a ese país? Ah, yo de verdad que creo que es un burro diciéndole a un elefante orejón.
No veo
la conexión, y yo me imagino que si hay que investigar a Obama, pues
que lo investiguen igual. La capacidad de investigar tiene el fiscal.
Claro.
Así que
porque de lo que estamos hablando de la conspiración o de la obstrucción a la...
perdóname. E independientemente de los méritos de lo que sea, la obstrucción a la justicia es un delito aparte. La obstrucción a la justicia es tú no cooperar o de alguna manera interferir con una investigación en curso.
Uh-huh. El problema de Nixon no fue que mandó a meter a unos señores a investigar en la oficina de un psiquiatra.
De hecho, nunca hubo evidencia que Nixon supiera mientras eso estaba pasando, que eso estaba pasando, que los ordenó, que les pagó. Eso lo hizo alguien por allí. El problema de Nixon fue
que cuando le traen a la atención el asunto, daña una investigación, obstruye una investigación, despide gente, o sea, traquetea con el sistema de investigación. Entonces son dos cosas totalmente distintas. Y yo creo que ahí Trump o está mal informado o está muy bien informado, y lo que está buscando es desviar la atención.
Guillermo.
Que Pavón me permitiera. Que el Washington Post no es un periódico conservador. Que el Washington Post precisamente es el periódico que descubre los problemas de Nixon y que ahora de repente el viernes saca a publicación que la persona que sabía todo lo que estaba ocurriendo antes de las elecciones no era Trump, sino era el presidente Obama. Y que el presidente Obama se sentó a rascarse la nariz y no hacer nada. Entonces, el que queda en estos momentos muy mal y está muy enredado es el presidente Obama. Y es el presidente Obama porque tenía toda la información. Y Trump lo que está diciendo es, si él tenía la información antes de que yo fuese presidente, ¿por qué me la sacan a mí? Sáquensela a él, que él la tenía. Y es real, Pavón, es cierto, el Washington Post le ha puesto un sombrero al señor presidente Obama de burro con 2 orejas para arriba. Lo ha sentado en una esquina y lo ha castigado. Es una cosa muy, muy, muy dura. Uh-huh.
Guillermo, no tenemos tiempo para discutir y Pavón lo vamos a dejar engatillado. Vamos a dejar a Pavón engatillado porque sé que estaba listo para responder como buen abogado. Pero no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a los dos, a Guillermo y a Pavón Roca.
También a Johnny Hilfer y a May Vázquez. Regresamos, si Dios quiere, mañana.
Amado Gil
y José Luis Ramos.